La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Nos encontramos en una emisión más de este, su programa favorito, La Auténtica Banda Librera. Yo soy Sandra Montoya y pues como cada emisión que nos encanta hablar del libro, charlar con los autores, las autoras, comentar sobre las actividades que el Fondo de Cultura Económica tiene para ustedes. Así que estoy muy contenta de estar en esta nueva emisión de este, su programa, y me gustaría, mientras llega mi compañero Eduardo Limón y se integra a esta emisión, pues hablarles de las emisoras justamente en donde estamos transmitiendo. Estamos por Radio Lagarto en el 107.9 FM en Chiapa de Corzo, Chiapas. También nos escuchan en Comitán, Chiapas, por Radio Imer en el 540 de AM y en el 107.9 de FM. Llegamos con La Poderosa hasta Ciudad Acuña, Coahuila, por el 1570 de AM y el 103.9 de FM. Este Istmo en Salina Cruz, Oaxaca, en el 96.3 FM. En Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta allá nos escuchan también en el 106.7 FM, por Órbita. En Tijuana, Baja California, mis queridos paisanos, saludos en el 102.5 FM por Fusión, y en Mérida, Yucatán, por el 92.9 FM y a través de Yucatán FM. Ya llegó nuestro querido Lalo Limón. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, mi querida Sandra. Aquí, mira, llegando precisamente para dar cabida a un episodio más de La Auténtica Banda Librera, y recordándole también a quienes nos escuchan que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En todas nos encontramos como Fondo de Cultura Económica. En X nos encuentran como FCE México.
Oye, un programa muy especial, como todos los programas, pero este en particular me interesa muchísimo porque tenemos a un querido autor, escritor, Conrado Romo, quien nos presenta su novedad, Ciudad Copyright, que fue publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro y obviamente distribuido en toda la cadena de librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal. Me gustaría, así de manera muy, muy, muy sucinta, dar una pequeña semblanza de nuestro invitado el día de hoy. Él nació en Guadalajara en 1988, es maestro en urbanismo y doctor en ciencia política por la Universidad de Guadalajara. Fue residente del Media Lab Prado en Madrid como parte del programa de residencias de innovación de la Secretaría General Iberoamericana. Trabaja en la intersección entre los datos, la política, la cultura y la ciudad. Bienvenido, Conrado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Solo una pequeña apreciación. No soy doctor, estoy en el doctorado aún. Lo menciono para que no vaya ahí.
Bueno, pero lo serás algún día. Un día nos vamos a tener que poner de pie para... Bienvenido, doctor Romo.
Ah, no, jamás. Qué horror esto de los cargos académicos.
Exacto. Conrado, ¿gentrificación o despojo?
Yo diría que son equivalentes. Yo diría que hay un intento por tratar de pensar la gentrificación como un fenómeno natural, como un fenómeno que solo ocurre, pero yo diría que son conceptos pues bastante integrados. La gentrificación en el fondo es un proceso de despojo entre quienes habitan un territorio y quienes desean utilizar ese territorio para enriquecerse. En este sentido, yo sí creo que es un despojo y no solo un fenómeno que ocurre por una serie de circunstancias.
Hemos reflexionado mucho, sobre todo recientemente, acerca de lo que implica justamente el feroz fenómeno de la gentrificación, Conrado. Efectivamente, como un tema de despojo, pero también como algo que vulnera la condición cultural de una localidad. Y si nos ponemos en un plan aún más general, vulnera una región, una ciudad, una zona entera.
Sí, es que digamos, si pensamos en la idea de cultura en términos de formas de habitar al mundo, ¿no?, de formas de entender y de relacionarse con los otros, finalmente lo que pasa con los proyectos gentrificadores es que todas las dinámicas que ocurren en un barrio, que ocurren en un territorio, se ven obligadas a transformarse para intentar inducir, digamos, la llegada de un nuevo cierto tipo de inquilino, que no solo es diferente en términos económicos, sino que también es diferente en términos de sus apreciaciones y de su forma de habitar el mundo, ¿no? De sus consumos culturales, de sus consumos de servicios, que, digamos, no necesariamente tienen que ser antagónicos, pero, digamos, si esta forma distinta de entender, digamos, su tránsito por el mundo, se le suma la variable económica, lo que vemos es que hay justamente una serie de contraposiciones, ¿no? Porque comúnmente la gentrificación ocurre en poblaciones ya bastante precarizadas. En este sentido, pues sí que hay una afrenta, digamos, a los procesos culturales que ocurren en el territorio.
Oye, tal vez debemos de empezar por el principio, pero ¿qué te lleva a escribir justamente este tema? Tengo entendido que ahí en tu natal Guadalajara algo sucedió que pensaste en abordar este tema, ¿es correcto?
Así es, digamos, el libro inicialmente era mi proyecto de investigación en la maestría, pero el tema surge porque yo en alrededor del 2011, de 2012, yo trabajaba en una consultora de comunicación. Uh-huh. Un día llega mi jefe y me dice que vamos a ser partícipes en la socialización de un nuevo proyecto que se piensa realizar en el Parque Morelos. Yo asisto a este evento, hicimos un plan de comunicación y lo que me encuentro es que era Ciudad Creativa Digital, un proyecto que busca convertir, y así lo dicen sus promotores, a Guadalajara en el Silicon Valley de México, en el hub de las industrias creativas más grande de América Latina. Seríamos Hollywood, seríamos estas mecas de la tecnología, de la innovación, del cine, de los cómics, de la moda. Es decir, Guadalajara se iba a convertir en el epicentro de lo que autores llaman las industrias creativas. Y entonces, pues claro, quienes nos dedicamos a cosas que tienen que ver pues, con las industrias creativas nos parecía un punto muy emocionante. Sin embargo, en el proceso de la socialización en la que yo trabajaba, me topé con los vecinos del Parque Morelos y empecé a descubrir que en este proyecto en el que se contemplaba invitar a personas que pertenecían a este tipo de actividades productivas, de grandes empresas como Disney, Warner, etcétera, a estar en el Parque Morelos, los únicos que no estaban invitados a la celebración eran los vecinos que ya habitaban alrededor del parque. Y no eran invitados, no porque no se les invitara a los foros, no porque no se les invitara a participar, sino que era claramente que el perfil de ellos como habitantes de la zona no cabía en el nuevo modelo cosmopolita que los promotores de este proyecto estaban impulsando. De hecho, incluso si ustedes observaban los renders arquitectónicos junto a estos grandes edificios inteligentes y esta renovación urbana que se proponía, pues incluso las personas que estaban dentro de estos renders no tenían similitud con los actuales habitantes, ¿no? En términos étnico-raciales, en términos de actividades productivas, en términos de clase social, ¿no? En ese sentido, yo empecé a descubrir, ¿no? Descubrir esto que era la gentrificación, y yo justo acababa de entrar a un posgrado en ese tiempo, y entonces decidí que iba a dejar de trabajar en el área de comunicación de esta empresa para estudiar el proceso que vivían los vecinos, que era un proceso de despojo.
Hay otro antecedente ahí en Guadalajara, ¿no? Con los Juegos Panamericanos, pero ahí sí se hizo una comunidad muy fuerte y sí lograron de alguna manera pues que no avanzara ese proyecto. ¿Es correcto, Conrado?
Así es decir, a estos vecinos que yo me topé, en realidad no iniciaron en su movimiento por Ciudad Creativa Digital. Ajá. Yo ahí fue cuando los conocí, pero en realidad ellos ya había una articulación de un movimiento porque años antes se había anunciado que justo en la misma zona, alrededor del Parque Morelos, se iba a construir otro proyecto arquitectónico, otro proyecto inmobiliario, que eran las Villas Panamericanas. Me parece que por ahí de 2006, el entonces gobernador Ramírez Acuña anuncia que Guadalajara iba a ser la sede de los Juegos Panamericanos, que son la competencia deportiva más grande de la región, de todo el continente, y que parte de este proyecto iba a ser la construcción de una edificación en donde los atletas iban a dormir, iban a descansar durante la contienda, pero que una vez terminado esta festividad, este proyecto se iba a convertir en un tema inmobiliario. Mm. En ese sentido, los habitantes del parque, los vecinos del parque, decidieron organizarse, y bueno, y también digo habitantes, porque no solamente son quienes viven en la zona, tanto quienes rentan como quienes son propietarios, sino también quienes transitan por este espacio. Si bien el Parque Morelos es el lugar más icónico de la ciudad, se encuentra profundamente deteriorado y abandonado por la autoridad, y sí que es un espacio ocupado por otro tipo de personas, como son las trabajadoras sexuales, como son, por ejemplo, los franeleros, a quienes jamás se les ha pedido su opinión, quienes en el discurso simplemente se desechó para ser desplazados hacia otras zonas de la ciudad. Y este proceso empezó con el tema de las vías panamericanas. Los vecinos, así como estos colectivos, se empezaron a organizar y se enfrentaron a los intereses de quienes promovían este proyecto. Finalmente, el proyecto no se construye en la zona, se construye a las afueras de la ciudad de Guadalajara, en otro lugar igualmente problemático, pero ahora en términos medioambientales.
Okay.
Pero digamos que el parque, digamos, deja de ser el espacio central de este asunto hasta que reinicia Ciudad Creativa Digital, que fundamentalmente era otro proyecto con las mismas características en términos inmobiliarios, pero que ahora era acompañado ya no de un discurso respecto al deporte, sino ahora un discurso respecto a la cultura, respecto a la creatividad y respecto a la innovación.
Es el momento de hacer una pausa, pero no se vayan, porque ahorita vamos a regresar para platicar acerca de las alternativas que ciertamente existen ante la amenaza. Tú, en tanto autor, Conrado, también de alguna forma vislumbras lo que se puede hacer, y en este justo momento del país en el que estamos arribando una nueva administración igualmente entusiasmante que la anterior, es también el gran momento de legislar, porque el fenómeno de la gentrificación, si no lo agarramos desde ahorita con control legislativo, nos podría pasar por encima. ¿Y para qué quieren? Al rato, ¿qué colonia Portales? Vamos a hacer Manhattan. En fin, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. No se vayan, esto sigue siendo La Auténtica,
la auténtica banda librera.
La Auténtica Banda Librera.
Lectoras, lectores, nos da muchísimo gusto saludarles de regreso. Yo sigo siendo Eduardo Limón, esto sigue siendo La Auténtica Banda Librera. Y aquí a mi lado sigue, como cada semana, mi queridísima Sandra Montoya.
Y yo sigo siendo Sandra Montoya, nuestro querido autor Conrado Romo, que está con nosotros hablando de su libro Ciudad Copyright, editado por el Fondo Cultural Tierra Adentro. Así que, pues, estabas con una pregunta ahí lanzada, Lalo, a Conrado.
Sí, antes de irnos a la pausa, hablábamos, Conrado, acerca de lo que el fenómeno implica en toda su vertiente, me atrevo a decir, siniestra, pero la forma en la que, fíjate, tú conoces un movimiento social, ciudadanos originarios con su legítimo derecho a quedarse en donde viven, porque ahí viven, punto.
Sí.
Lo organizan. Y es allí donde Ciudad Copyright toma uno de sus aspectos más, qué decir, sólidos, coloridos, intencionados, ¿no? En lo social. Cuéntanos, Conrado.
Sí, digamos, finalmente el libro tiene por objetivo proponer un concepto antagónico que discuta con conceptos similares, pero que son conceptos que celebran la relación entre las industrias creativas y el desarrollo urbano, que pueden ser como las ciudades inteligentes, las ciudades creativas, las capitales culturales. En ese sentido, Ciudad Copyright pues busca justo eso, problematizar y preguntarse por qué las industrias creativas y quienes son dueños de estas industrias van a ser quienes decidan cuál es el destino de nuestras ciudades. Sin embargo, es claro que esta es una cierta forma de gentrificación y es una cierta forma de despojo urbano, pero que se enmarca en otros procesos más amplios, ¿no? Es decir, tú antes de la pausa mencionabas qué podríamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que...? Y hablabas del tema legislativo. Y es que, por supuesto, detrás de este proyecto que yo estoy relatando, de este concepto, pues por supuesto que está la lucha por nuestras ciudades, ¿no?
Claro.
Y que además es una lucha que, me atrevería a decir, que las grandes mayorías han perdido durante los últimos años. Es decir, hoy, por ejemplo, en Guadalajara y seguramente en otras ciudades del país, pues se discute mucho, por ejemplo, las extensiones de las ciudades y volver a los centros históricos. Y hay una serie de proyectos. En el caso de Guadalajara estaba centrado en las industrias creativas, pero en otros casos está centrado en el turismo, en otro caso está centrado pues en el deporte, centrados en temas administrativos, etcétera. Es decir, hay una serie de justificaciones, pero que en el fondo obedece a que son discursos que legitiman el hecho general de que hemos dejado que el desarrollo de nuestras ciudades esté manejado por los intereses de mercado. Hay desarrolladores inmobiliarios, ¿no?, que buscan discursos que puedan ser amenos para los consumidores, muy sexys, ¿no?, muy atractivos, ¿no? Pero lo que ocurre, y es que es lo que ha ocurrido durante todos estos años, es que nuestras ciudades y su crecimiento se ha dejado a la oferta y la demanda y a la especulación inmobiliaria, donde unos pocos ven en el territorio, ven en la vivienda, una forma de enriquecerse, cuando tendría que verse como un derecho básico, porque sin una vivienda digna, no hay una vida digna, ¿no? Es decir, es un derecho que es vertebral en la forma en la que nosotros podemos estar, construir bienestar, ¿no? Y esto se ha dejado de lado. Y en ese sentido, pues lo que urge es ver cómo el Estado vuelve a ser rector en la forma en la que se desarrollan nuestras ciudades. Porque además hay temas de planeación, hay programas, hay buenas intenciones, pero no existen los mecanismos, pues tanto sancionatorios, digamos, mucho más contundentes, pues para que los desarrolladores, quienes estén interesados en este tipo de proyectos, tengan, digamos, incentivos o desincentivos para seguir intentando lucrar con nuestras ciudades. Y hay muchos retos por delante. Hay programas, hay algunas intentonas, hay por ahí laboratorios de cosas que pueden suceder, pero lo que, claro, hace falta es en realidad agarrar en su magnitud el problema, abordarlo y ser valerosos en el asunto.
Oye, hablas también en tu libro cómo estas grandes empresas, ¿no?, lo que buscan es estos cambios de ritmo de trabajo, y así lo anotas, ¿no?, y el consumo. Yo, por ejemplo, en mi tierra natal, en Mexicali, ¿no?, he visto que, por ejemplo, ya se desarrollan estos fraccionamientos, ¿no?, que son casi casas club, ¿no?, en donde, ¿no?, tienes que pagar una millonada por ellos, pero ahí adentro, o sea, en el propio fraccionamiento, puedes realizar todo. Tienes ahí tu centro comercial, tienes los bares, tienes los altos, o sea, vaya, se desarrolla todo en industria, y como que hacen que la gente justamente se desplace de lo que antes era el centro de las colonias populares y van avanzando hacia esas zonas doradas que le llaman, ¿no?
Hay que reconocer que todos este tipo de procesos son procesos antiurbanos. Es decir, lo urbano tradicionalmente se entiende tal vez por la extensión, por el número de personas, pero hay una característica que es más importante de lo urbano y tiene que ver con la convivencia con los otros. Es decir, lo urbano siempre ha sido un espacio de innovación, de creatividad, no porque venga Disney, sino porque es un espacio en donde habitamos tantas personas tan diferentes y nos vemos en la necesidad de no matarnos unos a otros. Y esto nos obliga a dialogar, a tender puentes, a construir diálogos, a ser tolerantes, a pesar de ser anónimos, a pesar de no conocernos, a pesar de no saber nuestros nombres. Esto implica, por supuesto, conflictos, porque donde hay diferentes, que tenemos formas distintas de entender las cosas, pues por supuesto que hay conflictos, pero el éxito o el fracaso de una ciudad tiene que ver con la capacidad de gestionar estos conflictos. En ese sentido, los modelos como los que has mencionado, como el de los cotos, el de los edificios, es una aspiración de intentar imitar las mismas lógicas de los centros comerciales, ¿no?, de los malls, ¿no? Sí. Los malls son el ejemplo de lo antiurbano, porque en el centro comercial no puede existir el conflicto, porque el centro comercial se entiende como un espacio sencillamente de ocio, se entiende como un espacio de compra, y no existe la posibilidad de encontrarte en realidad con los diferentes. Porque aparte ahora hay plazas hasta para distintas clases sociales, ¿no?
Exacto.
Entonces ya para los muy ricotes, para los ricos, para las clases medias, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es en realidad estar consumiendo con los nuestros y los espacios públicos, por llamarlo así, súper entrecomillado, ¿no? Dentro de una plaza comercial simplemente son espacios de tránsito o espacios de descanso después de comprar, ¿no? Y en realidad este modelo de la plaza comercial se está volviendo un modelo que se replica hacia afuera. Es decir, las jardineras, todos los procesos de rehabilitación, pues a lo mejor ahora impiden que haya desde manifestaciones, los skates que lo usen para las bicis. Es decir, hay una desarticulación de todo este tipo de formas de habitar que son complejas, que son difíciles, que llevan conflictos, pero eso es una parte inherente del urbano, porque esa es la forma, esa es la pedagogía de la ciudad, porque es una pedagogía política del encuentro con los otros y el reconocernos en esa diferencia. Lo que hay en estos modelos es sencillamente, incluso lo que hacen los algoritmos, ¿no?, estar hablando a nuestras propias ya tribus, ¿no? Es decir, es un asunto de una caja de resonancia en las redes, pero también en la ciudad.
Sí, en ese sentido es tremendo, porque el modelo que estamos hablando, este modelo que impulsa la gentrificación, entre otras cosas, delimita la capacidad humana exacta de la convivencia y de la sanísima construcción de una ciudadanía por uno en el cual en realidad lo que ocurre es que te aíslas, solamente compras y solamente vives aislado, viviendo alto, lejos, como separado de los demás, y de repente, pues así es la vida, no te queda de otra más que aventarte una inmersión en eso que es la ciudad cuando tienes que salir. Pues ya desde ahí eso plantea un tema completamente equivocado de la convivencia social, de la estructura, de la pues casi casi que de la civilización, ¿no, Conrado?
Sí, y es que, digamos, y yo creo que todos tenemos derecho a, digamos, a soñar el espacio en el que habitamos, ¿no? Todos podemos soñar que queremos espacios más seguros, o es decir, pero el vivir junto a otros nos obliga a encontrar puentes de entendimiento o puentes de resolución de conflictos, ¿no? No violentos o violentos, o como ustedes quieran, pero nos obliga a eso, ¿no? Y esto me parece que, por más mal que nos caiga un vecino, tiene una cierta pedagogía política el tener que intentar entendernos. Cuando eso es intentar entendernos, se le entregamos como esa potestad a un administrador, que lo de hecho, si se fijan, es una lógica bastante hasta neoliberal, ¿no? Es decir, es justamente una forma en la que, así como se pensaba que solamente el gobierno es un tema de administración, ¿no? Es decir, como si fuera solo una empresa, la relación que tenemos con nuestros vecinos ahora también pasa por eso. Vamos a contratar a alguien que administre los asuntos que son públicos en nuestros barrios, ¿no? Que ahora son cotos, pues. Entonces, por supuesto que eso tiene implicaciones en la forma en la que habitamos, ¿no? El espacio, perdemos capacidades pedagógicas. De hecho, no me parece casual, ¿no? Que vemos, por ejemplo, ahora en redes, esta verborrea absoluta, permanente, esta incapacidad de debate, esta incapacidad de... Porque esto no implica que todos seamos amigos, ni implica que nos abracemos, ni nos queramos.
No,
ni...
claro.
No, no, no. Implica que nos agarremos, pero en ese agarre tiene que haber ciertas formas, cierta capacidad de que por lo menos a nuestro interlocutor darle el derecho de réplica, ¿no? Y eso no ocurre. Y tienen, digamos, y me parece bastante paradójico que eso ocurra en redes, pero también ocurre en ciudades que cada vez construimos en donde los espacios de encuentro sean espacios aislados, hipervigilados. Yo alguna vez en un centro comercial hice con un amigo un ejercicio de sentarnos solamente ahí en el piso, a sentarnos en sitios que no estaban diseñados para eso. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente los dispositivos de seguridad fueron hacia nosotros y nos dijeron qué pasa, qué están buscando, ¿no? Hubo una serie de situaciones en donde evidentemente quisimos fue un poco desvirtuar el uso obligatorio que te dan del espacio. El espacio urbano no tiene un uso obligatorio. Cada quien tenemos la libertad y la capacidad de utilizarlo como mejor nos venga en gana. Y eso es lo positivo de lo público. Pero hoy está justamente desvaneciéndose por completo.
Bien, pues ahí está entonces la invitación para nuestras lectoras, lectores que nos sintonizan cada semana, a que se acerquen a cualquiera de las librerías que integran nuestra red Fondo de Cultura Económica Educal, ubicada, ya lo saben, a lo largo ancho de toda la República de Lectores, y se lleven su ejemplar de Ciudad Copyright. Es un gran momento para hablar acerca de estos temas y para reflexionar sobre ellos. También encuentran el libro en nuestra librería virtual. Ahí está en el fondoenlinea.com, mi querida Sandra.
No me digas que ya nos vamos, Lalo.
Ya, nos queda minuto y medio.
Oye, pues nada más preguntarle a Conrado en qué anda, qué otros proyectos traes.
Bueno, ahorita en particular estoy en el doctorado, como se los mencionaba, y estoy haciendo un estudio en particular sobre el crimen organizado, ¿no? Que ahorita fue el tema que decidí abordar en el doctorado desde un enfoque de un par de autores, en particular uno que se llama Gilles Deleuze. Pero bueno, ahorita estoy enfocado justamente en temas de seguridad.
Ay, pues ya lo esperaremos. Oye, ya lo esperaremos.
Ya lo esperaremos. Y eso, qué vocación de veras por meterte en ondas espesas y necesarias.
Sí, me gusta ahí.
Muy bien, muchas felicidades de verdad.
Gracias.
Con un libro magnífico, Ciudad Copyright, no se lo pierdan.
Muchísimas gracias, Conrado, cuídate y un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Querida, ya nos vamos.
Sí, esto fue La Auténtica Banda Librera. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión. Una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo IMER.